En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hablamos los miércoles de empleo público y hay muchas personas que tienen el objetivo de conseguir un puesto dentro de las diferentes administraciones que operan en nuestra comunidad, ya sea los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, el Estado, los organismos autónomos de cada una de estas instituciones. Y uno de los compromisos que deben tener aquellas personas que tengan ese propósito es el de la constancia y la resiliencia, porque en muchas ocasiones te encontrarás con que en la primera oportunidad que te presentas al examen a lo mejor no consigues tu objetivo, y eso no te debe impedir que participes en futuros procesos de selección. Comento esto porque hay una empresa que se dedica a ayudar a las personas a preparar las oposiciones, que ha hecho un estudio y que dice que muchas de ellas desearían que hubiera un compromiso por parte de las administraciones para convocar todos los años plazas de las mismas categorías profesionales. Esto en las generales, en las más frecuentes, es fácil. A lo mejor hay puestos concretos donde no es tan fácil que todos los años haya una convocatoria, porque tampoco la plantilla es muy amplia en esa categoría. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver qué opina Chema Moreno de toda esta cuestión. Siempre les meto en un jardín aquí a Chema y a Carlos.
Me gusta porque nunca sabemos de lo que vas a hablar y entonces nuestra opinión es la más sincera posible, porque es lo primero que pensamos.
De eso se trata, porque si lo preparamos queda todo como súper artificial y os preparáis la respuesta que consideráis más, que os deja mejor en mejor sitio. Y no siempre es así, o sea, no. Es mucho mejor improvisar, porque además, como pasa en muchos procesos de selección, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas.
Pues sí, en este caso me parece una propuesta interesante, que todo lo que estás estudiando y todo lo que te estás trabajando sirva para algo y tengas un plazo estimado para estudiarlo, más que yo, por lo menos en mi caso personal, estudiar sin una fecha límite para llegar a un examen. Para mí rindes peor. Entonces, yo pienso que tener una fecha y tener asegurado que si no es en esta convocatoria es en la siguiente, te da una cierta tranquilidad.
Fecha siempre tienes. O sea, quiero decir que al final, cuando se publican las bases, en muchas bases te aparece. Y el primer examen será a partir del antes del tercer mes desde la publicación.
Claro, pero eso es una vez publicada la convocatoria.
Claro, pero es verdad que no te aseguran que el año que viene vayas a tener otra convocatoria.
Que si en este caso, en este año, no ha sido tu año, pues el año siguiente sabes que vas a tener otra y te puedes preparar ya para la siguiente.
Carlos Moreno.
Martín.
Ay. Ya soy alguien.
Efectivamente.
Ya es la segunda vez.
Eres alguien, Carlos Martín.
Pero efectivamente, bueno, yo creo que alguna vez alguno de los cargos de la Comunidad de Madrid que han participado en el programa ya han resaltado el compromiso de hacerlas por lo menos bienalmente, por lo menos aquí en Madrid, en algunos casos, no en todos. Pero me imagino que otro de los alicientes que tendrán las personas que precisamente reclaman que se convoquen cada año, me imagino que será el que no haya demasiados cambios en el temario. porque si además de hacerte una convocatoria cada año, te cambian el temario cada año, ya se complica todavía más.
No suele suceder. Te refieres al director de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, que porque ya hay otras consejerías como la de Educación, que sí que lo hace bianual, que por cierto este fin de semana han sido las pruebas de este año, el primer ejercicio incluso de los de FP, que tenían que haber realizado el examen el año pasado y se aplazaba este, pero en ese caso sí es bianual. Aquí se trata de tener una cierta periodicidad, claro, no es lo mismo en sanidad, que hay miles de puestos de trabajo, que qué sé yo, en los jardines de no sé qué lugar público que hay, a lo mejor un jardinero, ¿no?
Claro.
De un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, que vamos a repasar nuestras redes sociales, Carlos.
Pues nos pueden seguir en el perfil Madrid Trabaja en Facebook, LinkedIn y TikTok, y en Twitter, Chema.
Somos Madrid Trabaja, OM.
OM.
Uy, casi, OM casi, de Onda Madrid. Casi. Madrid Trabaja, OM.
Di aquello de era para ver si estabais atentos, ¿no?
Bueno, estudiado.
Que tenemos oportunidades de trabajo y que empezamos con una bolsa de empleo para peones del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte de Lozoya.
Por el procedimiento de concurso, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales, además de tener estudios de la ESO, graduado escolar o certificado de profesionalidad y experiencia en el puesto. Los méritos que se van a valorar son los formativos, los profesionales y si cuentan o no con carnet de conducir. Los aspirantes deberán superar además una entrevista personal y la bolsa tendrá una vigencia de 4 años desde su aprobación y puedes inscribirte en ella hasta el 21 de junio.
Hay una oferta de empleo para 2 cocineros de colectividades en Boadilla del Monte.
Trabajarán en una empresa líder en servicios de restauración colectiva en sus diferentes centros durante los meses de junio a septiembre. Deberán tener experiencia de al menos 2 años y conocimiento sobre las técnicas culinarias y la higiene. Tendrán un contrato de sustitución a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 a 4 y el salario estará entre los 15.000 y los 18.000 euros al año.
Hay trabajo para personal de coordinación de campamentos urbanos en Usera y Villaverde.
Se encargará de la coordinación del campamento con personas con necesidades especiales y del campamento urbano. Los requisitos son tener al menos 2 años de experiencia en ocio, el título de coordinación de ocio y tiempo libre, grado superior en animación sociocultural o educación social y el certificado negativo de delitos sexuales en vigor. Ofrecen un contrato de 2 meses, de julio y agosto, a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 4 por un salario de 1.533 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para 8 trabajadores sociales en Leganés.
El proceso selectivo contará con un primer ejercicio tipo test de 80 preguntas sobre el temario y con el desarrollo por escrito de 5 preguntas sobre un supuesto práctico. Los requisitos de los aspirantes serán los habituales y además contar con titulación universitaria de trabajo social o equivalente, con el certificado negativo de delitos sexuales en vigor. Si los cumples, podrás inscribirte hasta el 24 de junio.
Y si buscas trabajo de carretillero o carretillera, hay 2 puestos en Alcalá de Henares.
Realizarán labores que implican el uso de carretilla en almacén, entre otras propias de un almacén en una empresa industrial. Deberán tener carnet de carretillero o toro, carnet de conducir, estudios primarios y experiencia de más de 2 años en puestos similares. Trabajarán a jornada completa con turnos rotativos de 7 a 3 o de 3 a 10, de lunes a viernes, con un contrato eventual y un salario anual de 19.400 euros.
¿Carnet de toro? ¿Necesitan ser toreros?
Toro mecánico.
¿Toro mecánico?
Se llama, pero así, creo.
De esos que empiezas, te subes y te echan...
Creo que de ese en concreto no.
Que sé que el toro es una especie concreta de carretilla.
Como una carretilla, sí, es un tipo de carretilla.
Claro,
diferente.
Que sí, que ya lo sé, era por tomarte un poco el pelo. Oportunidad para limpiador de cristales en la zona sur.
Para trabajar en la limpieza de cristales de comunidades y empresas según las necesidades. Requieren de alguien con experiencia de 6 meses y le ofrecen un contrato temporal a tiempo completo en horario de mañana de 7 a 3 y los viernes de 7 a 2.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de junio. Y tenemos ya preparada a nuestra invitada habitual de los miércoles, que es Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, mucho trabajo, mucho, pero aquí estamos, un ratito con vosotros y con todas las personas que nos escuchan.
Claro.
A aportar, como siempre procuramos, todo lo que sabemos y conocemos de empleo público.
Claro,
del
que
tema
sí.
Que se trate en cuestión.
O los temas que normalmente son varios, siempre damos una pequeña pincelada, pero se trata un poco de que las personas que tengan interés nos sigan cada miércoles y al final sí que van a tener una visión general de las cosas.
Bueno, estamos para aportar y siempre el que se tenga una visión general se conocen ámbitos que, como muchas veces digo, son desconocidos en el funcionamiento y en las particularidades que, desde luego, claro, sorprenden muchos de los casos que no se tengan las mismas condiciones y los mismos derechos en algunos casos de administraciones públicas que en la empresa privada. Aunque, como digo, choque, pero a veces es así.
Bueno, y en cualquier caso, yo creo que lo que sí que hay, que lo hemos comentado muchas veces, Rosa, es que las administraciones públicas muchas veces sirven un poco de avanzadilla, ¿no?, en determinados derechos que luego terminan también imponiéndose en la empresa privada.
Tradicionalmente ha sido así, que es verdad que la administración pública se conseguían derechos y condiciones laborales que servían un poco como de espejo, ¿no?, de reflejo en lo que fijarse a la hora de conseguir en los ámbitos privados. Lo que pasa es que hay veces y hay circunstancias que no es así y que, bueno, pues la normativa y la legislación no permite, ¿no?, tener esos derechos, pero bueno, que hay que seguir trabajando para eliminar esas trabas y en ello estamos.
Ya. Bueno, ¿y qué te parece sobre lo que hemos comentado al principio, el estudio este en el que los opositores reclaman que haya, yo diría que una regularidad, ¿no? Porque hay veces que no se puede convocar todos los años, ¿no? Porque no hay un número de plazas para convocar todos los años, pero sí que haya una especie de calendario en el que sepan a qué atenerse, ¿no?
Hombre, yo entiendo que para las personas que quieren opositar, pues es cierto que se pueden hacer una idea, ¿no? Que de, oye, pues mira, me tengo más tiempo ahora, me dedico a esto otro, pero a veces las necesidades de las administraciones son como son y no puedes decir a lo mejor cada 2 años saco unas plazas en concreto, sino que en función de la necesidad, porque a veces los recursos humanos bajan, pues si se dan jubilaciones, todo eso no es que se tenga que programar y cada 2 años, porque la gente se va jubilando de continuo.
Claro.
Entonces, para tener el personal suficiente, pues eso tampoco puede aglutinarse, porque al final tendría una etapa en la que no habría personal suficiente para prestar el servicio, ¿no?, que se necesita.
Claro.
Entonces, yo entiendo también que debe ser complejo. Yo no estoy gestionando la administración directamente, pero sí que vivo, ¿no?, las convocatorias, la negociación,
bueno,
y demás.
Es más, tú negocias, vamos. Y
sí,
de hecho, estuvimos hablando la semana pasada con Jesús de esa reunión que tuvisteis con Función Pública, por ejemplo, para la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Eso es, sí, en el ámbito de la Comunidad de Madrid estoy negociando
la jefa,
en la mesa.
Eres,
o sea,
la jefa.
Que eso sí que me lo sé de primera mano.
Eres la jefa en nombre de tu sindicato,
bueno,
me refiero.
Sí, bueno, soy la portavoz y en ese caso sí que me conozco lo que pasa,
claro,
en esta mesa de negociación,
claro,
en concreto, perfectamente.
Y por cierto, que hablando de ofertas de empleo público, ayer tuvimos el anuncio por parte del Consejo de Ministros de esa oferta de empleo público para policías nacionales y guardias civiles, que son 5.500, 5.600 plazas en su conjunto, y que, Rosa, tenemos que recordar que además estas ofertas de empleo de las fuerzas de seguridad del Estado se convocan el mismo año que se aprueban, es decir, que no hay que esperar como en otras, a lo mejor un par de años o tres incluso, sino que estas van a ser, que tomen buena nota los que se están preparando las oposiciones, tanto para un cuerpo como para el otro.
La verdad es que a veces, sabéis que lo hemos denunciado en el programa, lo que se tarda muchas veces, desde que se aprueba la oferta hasta que se resuelve la convocatoria, que se tarda demasiado. Y luego ya la incorporación al puesto de trabajo, una vez que ya se ha aprobado y se sabe que se tiene la plaza, otro tanto igual a veces, ¿no? Pero, y por eso pedimos de forma reiterada, como no puede ser de otra manera, además, porque las personas que han opositado lo merecen, que se agilicen los procesos. Entonces, todo lo que sea el mismo año, de hecho, la última negociación o acuerdo o acercamiento que hubo, sí que se pedía y se iba un poco por esa línea, ¿no? Que se acortasen los tiempos del desarrollo de todas las convocatorias de oposiciones, porque al final el excesivo tiempo que se dedica a todo el trámite pues deja un poco en un desasosiego, ¿no? Claro. A las personas que están opositando y que no saben cuándo va a acabarse todo el proceso, con lo que ello supone, porque además no es que se dediquen la mayoría a esto solo, es que están trabajando, tienen sus responsabilidades familiares y tampoco pueden, creo yo, que no es bueno mentalmente. Claro. El estar con esa incertidumbre.
Y luego que hay que recordar que en el caso concreto de la Policía Nacional, el año pasado se cambiaron las pruebas de tal manera que desaparece la prueba que causaba todas las polémicas, que hemos hablado aquí tantas veces, Rosa, del tema de la ortografía, no por en sí la ortografía, sino por las palabras raras que incluía el tribunal en esas pruebas.
Hombre, yo la verdad es que en cualquier oposición, y va a lo mejor también, mira, me viene a la cabeza el tema de la EBAU, de lo que han aprobado, que las faltas de ortografía van a penalizar. Yo creo que hay que trabajar para que efectivamente se escriba correctamente, que las faltas de ortografía no vengan de alguna manera influenciadas por la forma en la que se escriben las redes sociales, que hoy en día se da mucho eso también. Entonces yo creo que hay que escribir correctamente, soy de la opinión que debe de serse exigente con eso, pero una cosa es que no se cometan faltas de ortografía habituales y otra cosa es palabras o palabros que no los hemos oído en nuestra vida, ¿no? Que a lo mejor son antiquísimos.
Hay que ser
sensatos en lo que se pide.
O son de otros países, ¿no? Porque hay palabras que empleamos aquí en España y otras que se emplean en Sudamérica para los mismos objetos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, estamos en España, pues tienes que conocer el lenguaje que manejamos aquí en España, no todo el diccionario de la Real Academia, ¿no? Que además la Real Academia, pues lógicamente recoge no solamente los términos que se emplean en España, sino en el resto de países hispanohablantes, ¿no?
En muchos casos se incorporan, sí, nuevas palabras, ¿no? Que son de un uso masivo, ¿no?
Pero
efectivamente debe de ser palabras que se utilizan de la lengua del país donde estamos.
Claro. Y luego otra cosa, porque además tú tienes la responsabilidad dentro de UGT Servicios Públicos en Madrid de todo lo relativo a la materia de igualdad, que se animen las mujeres, que ahí ya afortunadamente mucha mujer policía nacional, mucha mujer guardia civil, todavía falta para que lleguemos a la equidad, pero poquito a poco, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que siempre es cierto que lo decimos y es que es así. Cuando se tiene un referente, una persona en la que se pueden fijar las niñas, ¿no? Y las adolescentes, van generando, ¿no? Una idea de a qué se quieren dedicar, a quién se quieren parecer. Pues igual que en este país sabemos que el fútbol es el mundo estrella, ¿no? A la hora de querer ser como fulanito, como menganito, pues ya que ahora también, afortunadamente, en el mundo del fútbol están apareciendo las chicas de una forma súper digna y en muchos casos
Bueno,
con resultados mejores
brillante,
que los chicos,
brillante, campeonas del mundo.
pues claro, pues en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que tener personas referentes que vayan a ser imagen para que se puedan fijar y puedan ver que ahí también se puede desempeñar un trabajo súper digno y trabajando para los demás, que al final pues da mucho trabajo, pero es muy satisfactorio cuando es un servicio público el que se presta y cuando se puede ayudar a alguien en situaciones de necesidad en muchos casos. Aunque no siempre, pues cuando nos ponen una multa de tráfico, algo habremos hecho mal, se supone,
Claro.
pues, pero bueno, hay muchos trabajos que en este caso que hacen y que desde luego sí que tiene que ser un aliciente también para que las chicas se animen y que desde luego vaya subiendo la presencia de mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Claro. Y te voy a decir una cosa. Tú ya sabes que en este programa no damos puntadas sin hilo. Y he empezado por ese estudio que han hecho desde una empresa que ayuda a los opositores, porque es que en breve vamos a hablar de una convocatoria que me cuentan, lo cuentan los propios impulsores de ella, que llevaba 30 años sin convocarse. Por lo menos de acceso libre, porque sí que he visto que de promoción interna había alguna convocatoria anterior. ¿De qué estamos hablando? De la convocatoria para el Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Está José Hoyo con el maestro para que permite que todo esto suene de manera estupenda. Y me ha llamado la atención porque yo no tenía esa sensación cuando escuché la convocatoria hace aproximadamente una semana. Yo pensé que se habían convocado más procesos de selección para administrativos en la Seguridad Social. Ya digo que los de promoción interna sí que he visto que en los últimos años ha habido varios procesos, pero es que ahora tenemos 2.500 plazas por turno libre, además de otras 1.421 por promoción interna. Vamos a hablar con Beatriz López, que es subdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es verdad ese dato o no?
Sí, es así. Desde hace más de 30 años no se había convocado posición de acceso libre al cuerpo de administrativo de la Seguridad Social. Y ahora por fin vamos a sacar la convocatoria y, como tú bien has dicho, 2.500 plazas para acceso libre y 1.421 para promoción interna.
Bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo? Valían solamente con las de promoción interna, pero bueno, se suelen combinar, ¿no? Como habéis hecho este año, de hecho.
Sí, pues es verdad que durante los últimos años la Administración de Seguridad Social pues ha sufrido una pérdida de recursos humanos bastante importante, pues la crisis económica, etcétera. Entonces ya llevábamos unos años que se ha ido cubriendo de alguna manera con personal interino, personal temporal, pero era necesario ya cubrir las plazas pues con funcionarios de carrera que pasen un proceso selectivo donde acrediten el mérito y capacidad.
Claro.
Y poder cubrir, pues ya te digo, por lo menos este año 2.500 plazas, y queremos en próximos años pues seguir convocando nuevos procesos selectivos para este cuerpo, por supuesto.
Claro. Bueno, como cualquier convocatoria para un puesto de administrativo se necesita bachillerato, una FP o titulaciones equivalentes, pero claro, Beatriz, yo tengo la idea, corrígeme si no es así, de que los puestos de administrativo de seguridad social, como sucede, por ejemplo, con los de la agencia tributaria, son un tanto especiales. No son unos administrativos como a lo mejor en otros departamentos, ¿o me equivoco?
A ver, son un tanto especiales porque tienen que conocer la normativa de seguridad social.
A eso
por un
me
lado,
refiero,
tienen
¿no?
que prepararse, sí. El temario pues tiene una parte general, que por supuesto pues tienen que conocer las instituciones del Estado, derecho administrativo, las instituciones de la Unión Europea, etcétera. Pero luego tienen también unos temas, 13 temas específicos de seguridad social, donde bueno pues tienen que estudiar pues las prestaciones de seguridad social, los subsidios, las pensiones, también tienen que conocer pues en materia de afiliación, altas y bajas de trabajadores, la cotización a la seguridad social, la recaudación, y ya te digo, pues ahí sí que es específico, y también pues conocer las nuevas prestaciones, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que es la última prestación claro. que se ha incorporado al sistema de seguridad social, que tenemos ya un elevado número de beneficiarios, pero seguimos teniendo muchísimas solicitudes, y entonces pues van a trabajar también pues eso, reconociendo prestaciones del ingreso mínimo vital. Entonces todo eso en el examen, claro, tienen que acreditar esos conocimientos,
¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
He visto de todas formas que es un proceso, yo me imagino que lo habéis simplificado, porque son dos pruebas, ¿no?
Es un solo ejercicio con dos fases, digamos.
Eso
o sea,
es.
Solo se examinan un solo día y entonces tienen que hacer un ejercicio que consta de dos partes. La primera parte es una parte teórica, entonces en acceso libre es un test con 70 preguntas, cada pregunta tiene 4 alternativas y tienen que coger una de esas alternativas. El ejercicio se puntúa de 0 a 50 y es necesario sacar 25 puntos para que luego les podamos puntuar la segunda fase del ejercicio. La segunda fase es un supuesto práctico en el que tienen que contestar también a 15 preguntas tipo test con 4 alternativas. Y para todo ello tienen 120 minutos. O sea, que en 2 horas hacen el ejercicio completo, la parte teórica y la parte práctica. Eso en acceso libre, en promoción interna, es un poquito más reducido, es 1 hora y media, son 50 preguntas teóricas y 12 preguntas para el supuesto práctico, y solamente sobre la parte, los temas de seguridad social.
Y en esa parte de promoción interna, luego existe una fase de concurso, ¿no?, que
sí,
agrega puntuación
sí.
en función de la experiencia dentro de la administración y otras circunstancias.
Sí, así es. Para acceso libre, la única prueba es este ejercicio, pero para promoción interna tienen que hacer este ejercicio, ya digo que es algo más sencillo, pero luego hay una fase de concurso donde vamos a baremar sus méritos, pues el grado personal consolidado, la formación, la antigüedad, etcétera.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que aquí, lógicamente, aunque sean dos pruebas y sean en el mismo día, la dificultad es la preparación previa, las horas de estudio que van a tener que emplear los opositores, y mucho más, Beatriz, porque siempre comentamos que hay una tendencia entre algunos medios de comunicación que saben lo justito de esto a decir las oposiciones más fáciles para aprobar. Y dices, bueno, pues en una oposición como esta, porque tenga solamente 2 exámenes, no es más fácil, porque aquí la dificultad va a ser el número de candidatos, el número de rivales a los que se van a tener que enfrentar las personas que quieran ocupar una de estas 2.500 plazas por turno libre.
A ver, yo ahí te digo lo que me dijo a mí una vez un preparador de oposiciones, que a veces las más fáciles son las más difíciles de aprobar, justamente
Totalmente.
Por lo que tú has dicho, porque
claro.
hay mucha competencia, lógicamente, entonces pues hay que prepararse bien. O sea, no hay que confiarse en decir, bueno, es solo un examen, es un test, yo voy ahí y nada más tacho las preguntas según me suenen. No, claro, hay que prepararse porque evidentemente pues hay competencia, claro, mucha competencia, claro. Pero bueno, el que estudia mucho, pues oye, la saca.
Hombre, claro, esto no hay que tampoco acobardarse, porque haya mucha competencia, lo que hay es que prepararse bien. Y en todo caso, Beatriz, ¿nos das alguna pista de la fecha más o menos aproximada? No sé si no he leído las bases enteras para saber si en las propias bases se estipula a partir de cuándo serán las pruebas o no, pero...
A ver, las bases, por no llevar a confusión, por un lado dicen que el ejercicio se tiene que realizar en un plazo de 3 meses desde la convocatoria, pero ya os adelanto que eso no es posible porque tenemos muchísimas solicitudes, entonces ahora mismo ya en estos primeros 6 días tenemos 17.000 solicitudes, claro. Entonces para organizar eso y además que son unas oposiciones descentralizadas que se van a llevar a cabo en 10 puntos de la geografía nacional, en Canarias, Baleares, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Coruña, Valladolid y Pamplona. Entonces, organizar todo eso es complejo.
Es complejo, sí, sí, sí.
Por eso no van a ser 3 meses. Pero vamos, antes de final de año sí que el examen tiene que ser antes de final de año.
Correcto. Bueno, pues suficiente pista para que las personas que se estén preparando, que se vayan a preparar este temario, tengan ahí un horizonte, ¿no? Para la preparación. Es verdad que es muy complejo este tipo, porque hablábamos de las numerosas personas que seguramente se van a inscribir y yo alguna vez, Beatriz, siempre lo decimos en el programa y luego se nos echa el tiempo encima, sí que alguna vez tenemos que hacer un reportaje de vuestro trabajo porque tiene complejidad, o sea, no es fácil el organizar la logística de estas convocatorias, ¿no? Y ese es un trabajo muy desconocido, ¿no, Beatriz? ¿No te parece?
A ver, pues yo os animo cuando queráis. Nosotros os explicamos un poco lo que es nuestro trabajo, pero sobre todo lo que es el trabajo en la Seguridad Social, que ese sí que es un trabajo interesante, que trabajamos para toda la sociedad, para más de 9 millones de pensionistas, para más de 21 millones de trabajadores en activo. Entonces es un trabajo gratificante en muchas ocasiones, un trabajo exigente, porque evidentemente hay que conocerse la normativa y es un trabajo muy serio, pero yo os animo también a que, bueno, si alguna vez queréis conocer cómo funciona pues un centro de atención de la Seguridad Social, una administración de la Seguridad Social, pues por supuesto estamos a vuestra disposición.
Pues te tomo la palabra, Beatriz, y lo organizamos un día de esto, sobre todo desde el punto de vista laboral, es decir, las personas que están en las oficinas, que nos puedan contar en primera persona, pues cuáles son sus misiones, ¿no? Y a qué se dedica cada uno. Y bueno, pues seguro que enriquece mucho la visión que podamos tener de la Seguridad Social, que fíjate, tenemos un espacio con una catedrática que es muy conocedora de todas las ayudas y de todo lo que prestáis en la Seguridad Social, y me decía, tenemos que hablar un día de que la gente sigue confundiendo la sanidad con la Seguridad Social. Que la gente
efectivamente,
habla.
Efectivamente.
¿Eh? ¿A que sí, Beatriz? Que os
todavía decimos, me voy a la Seguridad Social cuando voy al médico, o si funciona bien o mal la Seguridad Social cuando hablamos de la asistencia sanitaria, y desde hace ya muchos años,
no
el Sistema Nacional de Salud, nosotros reconocemos el derecho a la prestación, a los trabajadores y a sus familias, reconocemos el derecho a la prestación de asistencia sanitaria, pero la gestión de la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, claro. A Ceuta y Melilla, pero es competencia de las comunidades autónomas.
Claro. Bueno, pues Beatriz, un placer hablar contigo. Seguimos en comunicación para todo esto, que me parece muy interesante y tenemos que hacer algo al respecto, ¿vale?
Pues sí, yo nada más que animar a todo el mundo a que se apunte, a que venga aquí a trabajar con nosotros, que ya digo que es un trabajo muy gratificante y que uno se siente bien trabajando para toda la sociedad.
Y Beatriz, otra cosa, ya sé que no es culpa tuya, pero que no tardemos 30 años en otra convocatoria, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, trabajamos en ello.
Beatriz López, un placer, hasta la próxima.
Un abrazo, igualmente, adiós.
Fíjate tú por dónde, Rosa, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De incluso ha habido movilizaciones de los propios trabajadores, de las organizaciones sindicales, para reclamar más trabajadores en este servicio, ¿no? Porque sobre todo durante la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es tener una seguridad social bien dotada de personal.
Es que efectivamente, ahí es donde se ve que efectivamente el trabajo que se hace es tan voluminoso que no es suficiente con el personal que se tiene. Y luego el problema de esto es que cuando las personas van a solicitar alguna prestación porque consideran que les corresponde por derecho, claro, con quien pagan el pato es con quien está de cara, ¿no?
Claro.
A la persona que va a reivindicar esa prestación, ese cualquier otro tipo de derecho, o incluso una información para aclarar cualquier duda, ¿no?
Eso es.
Entonces el problema es ese, que tú fíjate la falta de personal cuando no se convocan estas oposiciones.
Claro.
Y por ello es importante el saberlo, y también es importante, y me ha parecido muy interesante, lo que estabais diciendo de diferenciar lo que es sanidad, lo que es seguridad social, porque
sí, ¿verdad?
Muchas veces se confunden los términos, y me ha venido a la cabeza escuchando eso cuando se confunde también lo que es el SEPE de lo que son las oficinas de empleo.
Bueno, es que te diré una cosa. El otro día una compañera periodista reputadísima que tuvo a bien invitarme con respecto a la presentación del plan de empleo joven, me dice, me estaba hablando todo el rato del SEPE y le tuve que corregir amablemente explicándole que no, que eran las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, aunque compartían espacio con el SEPE, ¿no? Y es verdad que en eso hay mucha, bueno, hay confusión, y hay quien dice el SEPE y el INEM, como si las oficinas de empleo fuera el INEM, ¿no? El antiguo INEM.
Hace muchos años, efectivamente, era INEM. En mi época de jovenzuela,
sí.
era el INEM, pero es cierto que la diferenciación es, aunque se comparta espacio físico, porque los edificios, como dices, suelen ser muchas veces compartidos, pero hay una parte que es del Servicio Público de Empleo Estatal, que habla también, o sea, que se, no que habla, que trata y atiende y gestiona las prestaciones. Y luego está la oficina de empleo, que es la que ayuda a buscar ese empleo, ¿no?
Claro.
Esa colocación. Y eso es competencia de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid. Y no tiene nada que ver, y a lo mejor ven mesas y la gente dice, pues si aquella persona no está atendiendo a nadie, ¿por qué no me atiende? Pues porque el espacio físico es el mismo, pero en muchas ocasiones en la misma planta, una parte de la sala donde se atiende,
claro,
es para una cosa y otra para otra, y no se puede mezclar porque sus programas informáticos, su contenido y su competencia no tienen nada que ver.
Y luego poca broma en esto, porque debido a esa confusión hay personas que han perdido la prestación por desempleo durante 1 o 2 meses. Porque a lo mejor han ido, como sabes, a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, a darse de alta como demandante de empleo, ha considerado que ya con eso ya tenía todo resuelto, no ha ido al SEPE, y 2 meses después ha acudido y le han dicho, no, es que usted tenía que haber solicitado la prestación en la otra parte de la oficina, con lo cual son confusiones que no son una anécdota, sino que nos pueden condicionar pues para recibir una prestación, ¿no? Y esto...
Sí, son cosas que hay que dejar muy claritas para que las personas que, por desgracia, se quedan sin empleo, sepan que no solamente tienen que apuntarse, como se decía antes,
sí,
al paro, como se dice hoy en día,
sí,
muchas
también,
veces.
Claro.
Inscribirse como demandantes de empleo, fundamental, porque además en muchas empresas, cuando les llaman a trabajar, es un requisito indispensable, también. Entonces, no solamente inscribirse como demandantes de empleo, sino en el caso de que tengan derecho, porque han cotizado lo suficiente y reúnen los requisitos, que puedan solicitar su prestación para que por lo menos vayan teniendo algunos ingresos hasta que consigan otro trabajo.
Bueno, ya que estábamos hablando de la seguridad social, el anterior responsable en el ministerio, que era José Luis Escrivá, estuviste con él la semana pasada. ¿A que no le diste recuerdos nuestros?
No me diste el encargo, Javier. Se lo hubiera dado, pero no me diste el encargo.
Es que nos tenía que atender un día, tiene que venir aquí y que estés tú también y charlemos, ¿no? Me refiero a José Luis Escrivá, que ahora tiene la responsabilidad de función pública, además de digitalización, ¿no? Entonces estuvo en unas jornadas que organizasteis desde UGT Servicios Públicos en Córdoba, ¿no?
Sí, las organizó nuestra federación estatal, lo que pasa es que se celebraron en Córdoba y estuvimos participando, pues bueno, diferentes personas de todas las comunidades en muchos temas muy interesantes y que desde luego para hablar del futuro de los servicios públicos, ¿no? Y claro, por supuesto no podía faltar el ministro porque ahora mismo es quien tiene la responsabilidad del desarrollo de la atención y de nuestras condiciones laborales.
Y yo me imagino que os gustó mucho, yo creo que también él lo dijo para que os gustase mucho, ¿no? Puso el acento en la necesidad de potenciar todavía más la negociación colectiva en todo esto que tiene que ser el futuro y la transformación de la función pública.
Es que no puede ser de otra manera. Nosotros como empleadas y empleados públicos nos regimos por el Estatuto Básico del Empleado Público y en uno de los artículos habla de materia obligada de negociación, que son las condiciones laborales. Entonces no puede ser de otra manera el decir es que hay que potenciar la negociación para mejorar la administración, las administraciones públicas, porque aunque luego cada ámbito de administración, sea Administración General del Estado, sea Comunidad Autónoma o sea Administración Local, tiene sus particularidades, pero hay cuestiones que son comunes a todos, ¿no?
Claro.
Entonces, por supuesto que hay que potenciar la negociación colectiva, no puede ser de otra forma. Y nosotros en ese sentido, claro que avalamos el potenciar esa faceta de una responsabilidad nuestra que nos otorga la Constitución y que nos otorga el Estatuto Básico del Empleado Público en este caso.
Claro. Pues vamos a hablar de puestos de trabajo en un ayuntamiento como el de Carabaña. Porque aquí somos plurales no solamente a la hora de hablar de convocatorias de una administración o de otra, sino que dentro de los propios ayuntamientos queremos que terminen pasando todos los de nuestra comunidad y mucho más cuando ahora nos contará el alcalde de Carabaña, pero me da a mí que van a tener alguna dificultad para encontrar socorristas, que es lo que andan buscando, y algo menos de dificultad en taquillero limpiador, que es otra categoría que también buscan. Mario Terrón, alcalde de Carabaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo de socorrista lo digo porque sabes que la semana pasada las empresas que se encargan de gestionar piscinas dicen que les faltan 15.000 socorristas. Entonces, no sé si crees que vais a tener dificultades en esa convocatoria vosotros.
Bueno, pues la verdad es que lo estamos teniendo. Los últimos años hay una demanda bastante importante y está costando, si es cierto. Estamos moviéndonos y anunciándolo por diferentes foros, grupos que existen, diferentes aplicaciones de tecnología informática y de móvil. Y bueno, creo que estamos en proceso de cubrir la vacante, pero bueno, todavía el plazo no se ha cumplido, cumple el sábado para las instancias y esperamos pues que podamos cubrirlo, más que nada porque queremos abrir la piscina y
claro,
la semana siguiente, el día 21, creo recordar que es, y esperamos que sí.
Bueno, lo que hay que decir, Miguel, a vuestro favor, es que, hombre, no es un contrato a jornada completa, son 28 horas, pero 28 horas que yo estoy seguro mejor pagadas que en la mayor parte de comunidades de propietarios.
Pues, si te soy sincero, no sé exactamente cuál es el...
Pues mira, te lo digo, el salario mínimo interprofesional.
Con lo cual, pues sí, o sea, entonces está bastante mejor pagado.
Claro, hay excepciones, que hay comunidades que el otro día me contaban que ganaba el socorrista 1.500 euros netos, ¿no? Pero son la excepción, la mayoría...
No he echado las cuentas, nosotros el salario que ofrecemos son 1.011,20 euros, paga extra incluida, pero para 28 horas.
Claro.
Con lo cual creo que está bastante bien.
Digo, que lo tengan en cuenta los que vivan no solamente en Carabaña, sino en las poblaciones limítrofes, que a lo mejor están en una comunidad de propietarios, pues con esas 28 horas ganando a lo mejor 700 euros, por ejemplo.
Sí, además con la flexibilidad entre los dos socorristas que hay, poder organizarse entre ellos para también pues que exista incluso un ahorro de traslados, de tiempos, etcétera, ¿no? Es la facilidad que siempre les dejamos, que ellos normalmente se suelen repartir por días completos.
Claro.
De esa forma también, pues lo que hablamos, evitan traslados, pérdidas de tiempo y poder dedicarse a estudiar si están estudiando o a divertirse, que normalmente están en edad de disfrutar del verano, que han terminado sus estudios, existe esa posibilidad. Y bueno, ya te digo que confiamos en ello.
Y menos dificultades tendréis para el puesto de taquillero limpiador, ¿no?
Sí, normalmente ahí suele haber menos problemas. Es verdad que como cambió la ley de contratos, ya el año pasado nosotros tenemos siempre dos socorristas y cuatro taquilleros limpiadores. El año pasado, por la nueva ley de la ley del trabajo, ya se hicieron unos contratos de fijo discontinuo, hasta que hagamos el proceso de estabilización definitivo, que estamos en proceso ya para terminarlo, en lo que queda de año. Y normalmente en taquillero tenemos menos problemas, suele ser más gente local, chavales que están estudiando, ya que los requisitos pues no son muy exhaustivos de lo que se pide. Pedimos la ESO, efectivamente, tener 18 años, lo típico de las características de no haber tenido ningún expediente disciplinario, etcétera. Y luego también cuenta, también se valora lo que es la profesionalidad o el haber trabajado en puestos parecidos, ¿no?
Alcalde, hay que decir que se cubre el proceso de selección por un concurso de méritos, es decir, que no tienen que hacer exámenes ni nada.
No, en este caso no. La idea es que una vez que se haga la estabilización, hay gente que querrá continuar, gente que no, evidentemente es un trabajo fijo discontinuo, hay gente que les vale, trabajando estos 2 meses y medio, y hay otra gente que buscará otras cosas, ¿no? Entonces siempre al final, aunque hagamos una estabilización y tengamos la plaza, se intenta que sea por méritos por el corto plazo que es.
Bueno, alcalde, tienen de plaza hasta este sábado. Todo online, ¿no? Me imagino.
Bueno, se puede presentar presencialmente del ayuntamiento, evidentemente hasta el viernes a las 2.
Correcto.
El resto del plazo tiene que ser por sede electrónica, donde pueden presentar los requisitos. Y una vez que lo tengamos, la semana siguiente, el lunes, martes, sacaremos el listado definitivo, que esperemos que haya listados de las dos convocatorias. Y que en el caso que haya, siempre se deja el plazo de recurso, por si alguien ha presentado alguna documentación o alega que considera que tiene más puntos.
Sí.
Y nada, para empezar a trabajar al viernes siguiente, que yo animo a todo el mundo a que se inscriba, a todos esos socorristas que con su esfuerzo y sacrificio han sacado su titulación, que vengan a Carabaña, que es una piscina muy bonita, de las más bonitas que hay en toda la comarca de Las Vegas. Muy grande, con una parcela importante, donde no se van a aburrir en absoluto, no por el hecho de que ocurra algo, que no, normalmente nunca, prácticamente no ha ocurrido nunca nada, pero sí por el hecho de la cantidad de gente que va, y lo que se disfruta con la gente joven del municipio, etcétera.
Perfecto, pues alcalde, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio, sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Rosa, hacía mucho tiempo, tú ya sabes que aquí, aparte de hablar de convocatorias concretas y demás, nos gusta también conocer cómo trabajan personas de la administración que a lo mejor no tenemos tan a la vista, ¿no? No son tan visibles y demás. Sabes que alguna vez hemos hablado incluso de un tractorista, que no me acuerdo para qué administración era. ¿Tú lo recuerdas, Rosa?
Pues no me acuerdo ahora, pero probablemente fuera algo relacionado con alguna consejería con la Consejería de Medio Ambiente o algún ayuntamiento. Probablemente.
Fíjate, no, pues fíjate, yo lo mismo estoy equivocado y tienes tu razón, pero me parecía que era para algún organismo de estos dependientes del CSIC, que tiene que ver con el tema agrario y que necesitaban un tractorista y hubo una convocatoria. Pero ahora lo que ha habido es una convocatoria para archiveros y bibliotecarios de las Cortes Generales. Entonces, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de los taquígrafos, ¿verdad?, de otro tipo de profesionales que trabajan en las Cortes, pero digo, nunca hemos hablado con archiveros o archiveras, ¿no?, que creo que hay mucha presencia de mujeres en esta categoría.
Menudo trabajo más interesante con todo lo que se transcribe y claro. Y se tiene de documentación.
Claro, pues fíjate que vamos a hablar con Marina Cueto, que es la jefa del Departamento de Gestión de Documentos Parlamentarios del Senado. Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte porque, Marina, qué trabajo tan bonito tenéis.
Pues sí, la verdad es que es un trabajo bonito. Trabajar para el Parlamento es, y con documentos es lo más.
Claro, sí. Hombre, te hemos llamado porque se han convocado 8 plazas. Yo no sé por qué se convocan conjuntamente en las Cortes, porque hay otras categorías que se convocan por separado en el Congreso y en el Senado. ¿Tú sabes por qué?
Es que somos, como sabéis, los funcionarios están organizados por cuerpos de funcionarios y en las Cortes los cuerpos son de Cortes Generales. Entonces, tenemos el cuerpo de letrados, archiveros, bibliotecarios, asesores facultativos, los taquígrafos, y eso nos permite trabajar en una cámara o en otra.
Correcto.
Y esa es la razón, vamos.
Vale. Pero entonces lo otro tiene que ser a lo mejor personal laboral que van por distinto camino, o me equivoco.
Claro, luego, a ver, aparte de los funcionarios, tenemos personal laboral y sí, tienen un convenio colectivo cada convenio colectivo es de una cámara o de otra.
Correcto.
Nosotros nos regimos por un estatuto del personal de las Cortes Generales.
Correcto. ¿Mm? Bueno, en este caso, para participar en este proceso de selección se necesita tener titulación universitaria, pero sobre todo relacionada con el mundo de la filosofía, las letras, la documentación, derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales. Bueno, incluso los periodistas también podemos participar.
Sí, podéis participar tanto como para ser archiveros bibliotecarios, como tenemos también asesores facultativos que esta vez nos han convocado, pero sí, en eso, bueno, los periodistas tenéis doblete.
Bueno, pero hay titulaciones específicas, o sea, yo creo que esas titulaciones partirán con un poquito más de ventaja, digo yo, ¿no?
No hay ninguna, lo que hay que hacer es prepararse los temas que están contenidos en la convocatoria y superar las 4 pruebas, que son muy variaditas. Y
que hay que hincar los codos para esas pruebas, además.
Sí, hay que estudiar, pero bueno, también hay que estudiar con cabeza. Ya no es, o sea, no se pide, como puede ser en un examen tipo test, por ejemplo. Los exámenes tipo test tienen un poquito de trampa porque te lo tienes que saber todo muy al dedillo.
Sí.
Aquí el tipo de pruebas, la memoria para cualquier prueba es importante, pero aquí cuando te piden desarrollar un tema por escrito o hablar sobre otro tema de manera oral, pues no es hablar como un papagayo, ¿no? Y además eso se puntúa pues tu capacidad de hablar y de comunicar.
Sobre todo, además de trasladar lo que has aprendido de la teoría a la práctica, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, y luego se pide también idiomas, porque claro, al final también, pues mucha de la documentación, pues lo mismo llega en otros idiomas y demás.
Sí, y además este tema de los idiomas, yo quería puntualizar, se piden dos idiomas. Uno, bueno, pues bien, bien, pero bueno, un nivel, un B2, tampoco mucho más. Y además tengo que insistir que ahora mismo los estudiantes universitarios en la universidad sí. Se les exige un idioma
claro. Y
un cierto nivel, o sea que por ese lado, pero ¿por qué dos idiomas? Pues es que esto es común a todos los grupos A1. En las Cortes, pero en otros cuerpos, pues la carrera diplomática, por supuesto, pero en todos los cuerpos de funcionarios de A1 se piden dos idiomas. Y luego, es verdad que en un primer momento dices, bueno, pero si aquí se va a trabajar con documentación prácticamente toda en español, salvo, bueno, pues revistas y demás. Pero luego hay un tema que es que tenemos mucha posibilidad de integrarnos en grupos de trabajo a nivel internacional con otros parlamentos. Tenemos una organización que es la IFLA,
sí. Que
es a nivel mundial y que organiza muchos congresos.
Claro.
Y hasta hace unos años no era tanto, pero ahora hay muchísimos grupos de trabajo que compartimos buenas prácticas.
Y luego me imagino, Marina, que también llegarán documentos de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esa es la razón de pedir claro. Varios idiomas, sobre todo el inglés,
claro.
Bueno, vamos, no hay que engañarnos.
Hombre.
Que el inglés es un poco ahora mismo el idioma mundial, ¿no?
Claro. Chema, con tu B2, mal, mal, vas mal. Ya lo del francés, es verdad que, hombre, para cosas de la Unión Europea bien, pero para el resto el inglés, Chema, te tienes que poner
sí. Con
el inglés.
Tengo que poner las pilas, sí, con el inglés.
Bueno, sí. Oye, Marina, ¿y os encargáis, tenéis las mismas funciones o está repartido el trabajo de los archiveros y los bibliotecarios?
A ver, los archiveros de las Cortes, que somos alrededor de, no llegamos a 35 funcionarios en todo. Trabajamos, hay una parte importante que están integrado en lo que es la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, que son tres unidades, tres departamentos que hay tanto en el Senado como en el Congreso.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues se dedican parte de mis compañeros pues a todos los recursos bibliográficos que están en el archivo y en la biblioteca. Y luego hay, lo digo además por el cargo, bueno, por las funciones que estoy desempeñando, que,
sí.
que has dicho hace un momento, yo estoy trabajando con los documentos parlamentarios, es decir, todos los documentos que se generan en las sesiones,
sí.
Los diarios de sesiones, en todo ese material que además es un gran desconocido, nosotros lo procesamos y, entre otras cosas, lo publicamos en la web en acceso libre. Cualquier persona puede encontrar en las webs parlamentarias pues una pregunta escrita, incluso puede acceder también de manera gratuita y libre, pues una intervención del presidente del gobierno, de un ministro, de un parlamentario, etcétera, ¿no? Y todos estos documentos, que además nosotros consideramos documento tanto un vídeo como un
documento
en papel,
sí.
Un documento electrónico, pues lo gestionamos y le damos salida y lo publicamos en la web. Y es una manera de aplicar el principio de transparencia del que tanto se habla, ¿no?
Hombre, y además hacéis una labor que después, para investigadores sobre algún asunto, para
claro.
Los periodistas que también necesitamos recurrir a documentaciones anteriores, etcétera, es impagable. Así que Marina Cueto, jefa del Departamento de Gestión de Documentos Parlamentarios del Senado, muchas gracias por atendernos, por darnos estas pequeñas pinceladas de lo mucho que hacéis, que esto solamente es un aperitivo, así que un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Luego. Rosa, adiós. Que muchas veces no tenemos en cuenta que eso en las Cortes Generales, pues hay personas que nos facilitan la vida a muchos profesionales.
Claro, es que lo que siempre, lo que habéis dicho, lo que has dicho antes, bien, bien reflejado, ¿no? Normalmente pensamos en las personas que se ven, quienes están a la vista, los sugieres, taquígrafas, y digo taquígrafas porque
sí, son mayoría.
Habitualmente. Entonces, es verdad que se piensa en esas personas, quienes transcriben, quienes ponen el vaso de agua.
Que no vamos.
Bueno, adiós, adiós.
Hasta la semana que viene llegan las noticias aquí a Onda Madrid y después Madrid Directo con Inés Herrero y todo su equipo. Hasta mañana. Sí.